Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a esta tercera emisión de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, muchísimas gracias por seguir colaborando con nosotros, sus preguntas, sus ideas, sus mensajes. Y pues bueno, gracias a ustedes hemos llegado ya a este casi 36 programas que tenemos a lo largo de 2 años y un poquito más. Entonces, en realidad, eso nos anima a seguir trabajando para ustedes y por ustedes y pues con nuevos temas. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña Juan José,
Hola, saludos a todos.
César
Hola a todos.
y Eduardo.
Hola, bienvenidos.
Bueno, pues en esta ocasión, como ustedes podrán darse cuenta, falta uno de nuestros integrantes, Gabriel, que por causas de fuerza mayor, causas técnicas, no podrá acompañarnos en esta ocasión. Pero bueno, pues en esta ocasión nosotros cuatro los acompañaremos en esta tercera emisión de nuestra tercera temporada. Como ustedes se podrán haber dado cuenta a lo largo de estos programas, quizás estábamos acostumbrados a tocar diferentes temas y tópicos asociados a la ingeniería química y durante esta tercera emisión, pues siguiendo como esta nueva dinámica de esta tercera temporada, estamos tocando temas un poquito relevantes, no tan científicos, no tan técnicos, pero que son importantes alrededor de la ingeniería química y, o áreas afines. En esta ocasión queremos platicarles sobre un tema que es bien importante que muchas veces como tecnólogos, muchas veces como investigadores, pues es algo que entendemos y conocemos, pero que bien a bien no sabemos ni cómo ni bajo qué condiciones puede ocurrir. Y qué es a lo que me estoy refiriendo es, ¿qué es el momento o cómo es el momento, cuándo es el momento y bajo qué circunstancias es el momento adecuado para generar una patente? Y yo creo que es algo que en algún momento todos como ingenieros químicos o como tecnólogos o inclusive como investigador, pues uno de los sueños naturales, ¿cuál es? Que desarrollemos algo, un producto, una idea. Y entonces, pues usualmente la ilusión es, a mí me gustaría que esto se usara en la industria, que esto sirviera para satisfacer una necesidad en un mercado. O finalmente que yo pudiera colocar un producto nuevo, satisfaciendo alguna necesidad y ser el dueño de aquella invención. Y entonces es cuando llega esta situación de, bueno, ¿y esto cómo hago este paso? ¿Cómo transfiero esa tecnología que satisface una necesidad, que resuelve alguna problemática? ¿Qué ocurre? ¿La cedo? ¿Alguien me la compra? ¿Soy dueño de esa situación? Y entonces entramos en un entorno un poquito de cuestiones un poco legales alrededor de esta transferencia de tecnologías y la forma en cómo suele ser resuelta esta situación es a través de una patente, ¿no? Y entonces aquí la primera pregunta que nosotros podríamos estarnos haciendo es, ¿cuáles serían las condiciones o cuáles son los criterios cuando yo, mi producto, mi desarrollo tecnológico, mi idea es factible de ser patentada? Bueno, tres criterios o características deben de cumplirse para que ocurra esta situación. La primera de ellas es la novedad. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, primero debemos de resaltar que la pauta fundamental para yo poder solicitar o requerir una patente para mi producto, para mi idea, para mi desarrollo, es que sea algo completamente novedoso. Es decir, algo que nunca haya sido publicado, que nunca haya sido divulgado y que nunca nadie lo haya desarrollado bajo ningún contexto en las condiciones en que yo lo estoy presentando. Esto implica que nunca ha sido ni divulgado, ni presentado como artículo, ni presentado en algún congreso, ni exhibido, ni vendido. E inclusive en condiciones muy estrictas, si fuera una situación de un producto que necesita ser probado o testeado bajo algunas circunstancias, el grupo de enfoque en el cual ha sido examinado debe ser completamente confidencial. Es decir, yo no puedo haber mostrado mi producto en pruebas externas porque eso ya se considera que no se considera bajo los criterios de novedad, ¿sí? Y este producto jamás debe haber sido accesible a ningún tipo de público y bajo ninguna condición, salvo el público sobre el cual se haya sido testeado, por decirlo de algún modo, pero bajo condiciones de confidencialidad. Esto inclusive, el criterio legal implica que no puede haber sido ni siquiera divulgado públicamente en conversaciones ni siquiera confidenciales, más allá del grupo de investigación, que debe de mantener la confidencialidad del secreto de este producto novedoso. Es decir, una conversación casual o que el prototipo o la invención yo se la haya mostrado a mi mejor amigo o a mi novia inclusive, no es considerado ya como la violación al principio de novedad. Es decir, jamás debe ser presentado en forma pública, ni en forma casual, ni explícita, ni bajo ninguna condición. Es decir, los inventores deben de mantener la confidencialidad de su invención hasta que no haya sido solicitada la patente. En algunos lugares, pues estas condiciones extremas los llevan hasta condiciones tales que ni siquiera los hablan ni con su familia, ni con su entorno más cercano, porque pueden ser desarrollos realmente muy, muy relevantes. Entonces, el criterio fundamental es completamente la novedad, ¿sí? Bajo todas estas circunstancias, es algo que sea completamente nuevo, que no haya sido desarrollado por nadie. El segundo criterio que debe de cumplirse es que esta novedad no sea obvia. ¿A qué me refiero con esto? Que la novedad que yo esté generando en mi producto, generando este nuevo prototipo, en esta nueva idea o en esta nueva invención, no sea algo como obvio. ¿A qué me podría referir yo? Voy a decir una cosa como muy tonta para evidenciar este ejemplo de obvio, pero por ejemplo, si ustedes dicen lámpara de luz blanca que ahora puede ser roja y entonces ponga usted una calcomanía roja y pues ya le genera una luz roja a partir de luz blanca. Obvio, pues eso es obvio, cualquier gente sabría que si yo pongo una calcomanía roja, pues de pronto voy a generar luz roja, entonces eso no es una invención novedosa, porque eso es algo obvio que cualquier persona sin ningún conocimiento, sin ningún desarrollo tecnológico podría haber intuido en forma, es más, casi casual, pudo haberlo desarrollado. Entonces, la condición es que esta invención no sea obvia ni bajo criterios científicos, ni bajo criterios no científicos, es decir, que inclusive, voy a decir otro ejemplo muy tonto. Ahora, dulce salado. Entonces, pues le añadí sal a un dulce y ahora esa es mi nueva invención. Pues es algo que una ama de casa muy seguramente podría haber intuido. Ponga 3 granos de sal a este dulce y entonces va a generar un dulce salado. Son cosas obvias, intuitivas. Entonces, quizá la palabra correcta es que la invención y la novedad no sea intuitiva ni pueda ser desarrollada de una forma evidente, o de una forma que sin ningún conocimiento tecnológico, hasta, voy a decir de esta forma muy tonta, hasta un niño podría haber dado con esa solución. Entonces, ese es el segundo criterio que debemos de considerar para que una cuestión novedosa sea considerada como patente, que la inventiva no sea obvia. Los examinadores de la patente son muy cuidadosos en revisar estas situaciones y lo que cuidan, digamos, en forma técnica es que la invención no implica un paso trivial o una solución directa que no sea evidente una novedad, una solución compleja en el desarrollo de ese nuevo producto. Es decir, cuidan o son muy cuidadosos que lo que yo esté presentando no sea una solución trivial o evidente a algo que es muy obvio que debería de haber ocurrido, pero pues digamos, a nadie se le había ocurrido, pero es una cuestión completamente evidente y obvia, ¿sí? Entonces, esto implica que la actividad inventiva se evalúa considerando el estado del arte y de la técnica existente en el momento de presentar la solicitud. Es decir, que realmente sea un avance a una cuestión científica desarrollada y no sea nada más una solución obvia o una solución casual. Entonces, podría ser algo novedoso que no, alguien nunca lo hubiera desarrollado, pero si bajo el criterio de la gente que registra las patentes es algo obvio, intuitivo, no puede pasar este criterio y no es un producto candidato para ser patentado. Y finalmente, la otra cuestión es su aplicabilidad industrial. Este requisito se refiere a la utilidad práctica de la invención en el mundo real. Es decir, la invención debe tener una aplicación práctica y ser útil en algún campo específico para el cual se está desarrollando. Esto significa, de algún modo, también que no puede ser una idea abstracta o una idea teórica. Por esta razón, voy a decir algo también muy tonto, pues no, si yo fuera un matemático y desarrollara un nuevo teorema, no lo puedo ir a patentar, mi teorema, porque finalmente la condición es que tenga aplicabilidad industrial o algún uso, pero que no sea una idea abstracta o no sea un concepto eminentemente teórico. Eso no es patentable. Y la aplicación industrial puede manifestarse en diferentes formas, como mejorar la eficiencia de un proceso, un nuevo producto con características útiles u otra forma novedosa y diferente de abordar un problema técnico. Y obviamente debe ser el inventor capaz de demostrar la aplicabilidad industrial, proponiendo ejemplos concretos de uso o mostrando evidencias de cómo la invención puede ser utilizada en la práctica para resolver un problema que nunca había resuelto o nunca había sido resuelto con el uso de este desarrollo tecnológico, de este nuevo producto, ¿sí? Entonces nos debe quedar claro que si yo desarrollo una nueva concepto abstracto, un nuevo teorema matemático, no, eso no es patentable. Tiene que ser un producto físico que resuelva una solución y tenga una aplicabilidad industrial. Entonces, si nosotros como tecnólogos, como ingenieros, como desarrolladores, generamos un producto que tenga estas tres características fundamentales, novedad, que sea una novedad no obvia en el desarrollo de este producto y no trivial, y que aparte tenga aplicabilidad industrial, entonces ese producto es candidato de ser una patente, ¿sí? Y esto implicaría desde el desarrollo de un nuevo farmacéutico, de un nuevo fármaco, de un nuevo producto alimenticio, de un nuevo plástico, de un nuevo gadget, en lo general. Digamos, por decir algunos ejemplos genéricos, puede ser, e inclusive se puede considerar un producto para patentar que un producto ya existente le haga una modificación extra que no es obvia ni es evidente y mejora esa tecnología. Entonces, eso también puede ser considerado como un candidato para ser patentado, ¿no? Entonces, yo creo que después de que hemos puesto este contexto, las tres condiciones esenciales de que se deben de cumplir para que un producto sea patentado, entonces yo creo que la primera pregunta natural, ya entrando como en esta parte conceptual de abordar esta temática, sería, pues, ¿qué significa entonces que yo desarrolle un producto y quiera tener una patente? ¿Y esto en qué le ayuda y en qué le beneficia a la persona que hizo esa invención? Lalo, ¿qué nos platicarías de esto?
Sí, muchas gracias. Pues en realidad tener, registrar y tener ya la patente otorgada, pues es algo muy importante, pero ¿qué significa tener una patente? Digamos que en palabras súper breves, una vez que tú ya tienes tu invención, que ya cumpliste justamente con todos los requisitos que se acaban de mencionar, el que tú tengas la patente significa que tú tienes los derechos legales sobre esa invención. A lo mejor alguien va a decir, oh, pues no, pues qué bueno, ¿no? Sí, está chido. O sea, el hecho de que tú tengas el derecho legal de esa invención es que tú tienes la exclusividad para fabricar esa invención, para usarla, para venderla, y de alguna manera esta invención está protegida. ¿Cómo que protegida? O sea, está protegida por un periodo de 20 años a partir de que tú presentas la solicitud. Ahora, tú como inventor, ¿qué beneficios tienes? Bueno, ya una vez que se te otorgó la patente, que ya dijimos que tú tienes el derecho legal y bla, 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 pero tú como inventor, ¿qué beneficio tienes? Pues bueno, ya les comenté la protección legal. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa invención ya patentada, bueno, a lo mejor vamos a caer ahí en algún detalle, pero si yo invento un producto, un algo, nadie más puede copiarlo. O sea, sí podrían copiarlo, pero necesitarían mi autorización porque yo legalmente soy, de momento, quien posee esa invención. Entonces, si alguien quisiera utilizarlo, si alguien quisiera copiarlo o algo semejante, tendría la necesidad de tener mi visto bueno. Y esto, pues, de alguna otra manera me da exclusividad. Es decir, si yo tengo la patente, exclusivamente yo puedo hacer uso de comercialmente de ese producto. Una vez que termine la vigencia de mi patente, si ya no la renuevo, si ya me desintereso en esa parte, pues bueno, alguien más podrá hacer uso de ese invento, pero tengo esa ventaja competitiva en el mercado. También tengo la ventaja del valor comercial del producto. Es decir, imaginémonos que es un producto de alto valor agregado, entonces únicamente yo puedo explotarlo o puedo probablemente dar los derechos de esa invención para que alguien, a lo mejor que tenga el capital, alguien que esté más interesado, pues pueda explotarlo, pueda obtener algún beneficio económico a partir de ahí. Vamos a decir, alguna empresa me compra esa invención y lo empieza a hacer uso de esa patente, a producirlo y a venderlo y demás. Entonces creo que este es una buena, o sea, es un incentivo para para la innovación, y además de eso, a lo mejor también, o sea, no porque sea lo último, sea menos importante, pues sí te da cierto reconocimiento y reputación, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas el inventor de algo, pues digo, seguramente pasarás a la posteridad como el inventor, no sé, en su momento ahora del, digo, a lo mejor sea algo como muy tonto, ¿no? Pero, o sea, el Kleenex, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad, pues es un pañuelo, pero pues ya, o sea, ya es el inventor del Kleenex o el inventor de algo, pues,
El
que se,
topper.
del topper, o sea, sí, pues. Y pues básicamente esos son los beneficios. A lo mejor lo que les debo de momento es los pasos a seguir para obtener una patente, pero aquí está César conectado. Ya yo estoy enterado que César ya tiene otorgada una patente, entonces a mí me gustaría saber, César, por ejemplo, ¿qué pasos habría que seguir para que se te otorgue una patente o qué necesito? O sea, no sé, digo, en tu experiencia, ¿cómo le hiciste?
Muchas gracias, Lalo. Ojo, voy a hacer la aclaración que no soy especialista en el área, pero basado en la experiencia, justamente como Lalo mencionó, ya tuvimos ahí alguna experiencia y a lo que pudimos investigar, voy a resumirlo en 7 sencillos pasos que ya teóricamente resultan sencillos, pero en la práctica son algo complicados. Bueno, dentro de estos 7 sencillos pasos, vamos a tener el primero. Gabriel mencionó que tiene que tener novedad, ¿no? De alguna manera, tenemos que hacer una búsqueda de estos antecedentes porque tenemos que presentar una solicitud de patente. No podemos presentar una solicitud de patente o resultaría de alguna manera mal para nosotros porque vamos a hacer un gasto presentar una solicitud de patente de algo que ya existe, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Pues una búsqueda de antecedentes para asegurar que esta invención sea nueva, original y que de alguna manera no haya ni na na hay nada similar de alguna manera ya patentado. Yo les voy a hablar de la experiencia de lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el IMPI. Seguramente en otros países, y si tenemos la suerte que alguien nos vea, pues a lo mejor sean los pasos a algo diferente o podrían ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces ya realizamos esta búsqueda de antecedentes, nos aseguramos que sí, pues es totalmente nueva, es original el producto que nosotros tenemos. Lo segundo es preparar la solicitud. ¿Cómo preparamos una solicitud o qué incluye de alguna manera esta solicitud para prepararla? Pues debe de incluir una descripción detallada de lo que de alguna manera estamos inventando o estamos dando para la invención. Debe de contener unos pasos que teóricamente se llaman reivindicaciones, perdón. ¿Por qué tienen que tener estas reivindicaciones y por qué tienen que estar bien redactadas estas reivindicaciones? Porque estas definen el alcance que vamos a tener para la protección legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no decimos, por ejemplo, a cierta temperatura va a pasar esto, o con ciertas características de grosor de nuestro contenedor, como hablaba hace ratito Lalo del Kleenex, que tiene que ser de cierto grosor, pues entonces a lo mejor no estamos dando las características de lo que queremos proteger. Entonces tenemos que ser bien detallados en en esta parte de las reivindicaciones para que, como les digo, nos cubra todo el alcance legal que nosotros queremos tener. Ahora que también, pues muchas veces vemos ahí, no sé si alguno de ustedes tenga la oportunidad o haya tenido la oportunidad de ver una patente ya otorgada, tiene unos dibujitos, pueden ser necesarios, ¿por qué? Porque nos ayudan a comprender lo que se está protegiendo de alguna manera y también debe de manera general tener un resumen para que el lector pueda decir, ah, pues sí, estoy buscando esto, ¿no? Era lo que estaba buscando yo para producir cierta material, cierto lo que queramos producir en realidad. Después de que preparamos esta solicitud, viene la siguiente etapa, ¿no? Que es preparar la presentación, perdón, de esta solicitud. ¿Hacia dónde lo debemos de presentar? Pues en México, como les mencionaba hace ratito, es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, perdón, que es el IMPI, y de alguna manera se puede presentar ya sea de manera electrónica o de manera presencial, podemos ir a las oficinas y llevar nuestro escrito y nos los van a recibir, o como les mencionaba, de manera electrónica. Entonces, de alguna manera, en el momento que se presenta esta solicitud, se deben de pagar ciertas tasas, ¿no? Para que nos lo reciban y todos los trámites que se tiene que haber, que hacer. Es muy importante saber que se tiene que pagar unas tasas que corresponden al año y a muchos factores, pues ahí, que tienen ellos en la oficina. Y luego viene una cuarta etapa. Esta cuarta etapa es un examen de forma. Ya una vez que presentamos la solicitud, ellos internamente, el IMPI, realice un examen preliminar. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no tenemos la experiencia necesaria y pues nuestra solicitud no tiene lo adecuado, ¿no? Ellos verifican que la solicitud sí cumpla con todos los requisitos de forma y la documentación completa esté, más bien que la documentación que estamos presentando esté completa. Y una vez que ya pasamos este examen de forma, ellos pasan a la siguiente etapa, que sería el quinto paso, que es la publicación de la solicitud. ¿Qué es este paso? De alguna manera hay una gaceta de la propiedad industrial. Ellos tienen como un tipo periódico en donde publican, no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando las personas se van a casar, en los templos ponen afuera, no, pues se va a casar esta persona con esta persona porque a lo mejor ya estaba casado, ¿no? Y pues ya alguien lo puede identificar y no, pues JJ ya estaba casado y ya no se nos puede volver a casar. Pues pasa lo mismo aquí, ¿verdad? En esta publicación de la solicitud, cualquier persona puede ver en un periodo de 18 meses, pues que de alguna manera tiene una oposición a que eso, pues a lo mejor era de él, o tiene ciertas observaciones que se puede hacer a la patente, y es como una manera de también de que las personas pueden decir, ah, pues me están robando o algo que yo estoy haciendo, lo están tomando ciertas personas, ¿no? Y luego, una vez que ya pasamos esta publicación de la solicitud y no hubo ninguna oposición, no hubo ninguna observación, pasa una sexta etapa que es un examen sustantivo, que es realmente donde el INPI examina que la invención sí de alguna manera cumple con todos los requisitos de que sea patentable, que tenga la novedad, que tenga un nivel de alguna manera inventivo, que como lo mencionó Gabriel, pues tenga una aplicabilidad industrial. Una vez que ya ven todo esto y que pues dicen, pues sí, ya cumple con todo esto, pasarían a determinar, o no cumple con todo esto también, pasarían a dar una resolución, que es el séptimo paso. En este séptimo paso, si ellos ya tienen todo su check con las palomitas, pues ellos dicen, bueno, cumple con todo esto y se emite lo que es la patente otorgada, ¿no? En este caso, el INPI nos diría, bueno, te doy un certificado de que tu patente está otorgada. Y de alguna manera, estos serían los siete pasos que nosotros tendríamos. Lo que se puede generar de todo esto es, oye, puede ser que existen diferentes tipos de patente y todo este proceso sería así como para un lado, para otro. Y de alguna manera, ¿cómo diferenciaríamos una patente u otra o cuál es la diferencia entre ellas? Y para esa pregunta, me gustaría que Juan José nos ayudara, por favor.
Sí, muchas gracias, César. Pues sí, es un, de verdad es un mundo esto de las patentes y realmente pues sí necesita conocerse pues a fondo todos estos detalles como tal y desde simplemente de saber si es o no patentable, como comentaba hace un momento el doctor Gabriel, o inclusive los pasos que comentaste ahorita para poder llevarla a cabo, son pues bastante importantes. Y bueno, dentro de este mundo, pues digamos, pues hay varios tipos de este tipo de protección, ¿no? De protección intelectual de estas invenciones. Y digamos, digamos, las más comunes o las que todo el mundo busca, por así decirlo, o las principales, pues son las patentes de invención. Digamos que son las reinas, digamos, del baile, ¿no? Son las principales. Y son las más comunes y pues son las que protegen las innovaciones pues que cada uno de los inventores pues ofrecen, ¿no? Y que resuelven pues como comentamos pues problemas específicos dentro de esto, ¿no? De una manera pues bastante novedosa. Y pues tienen un impacto pues bastante importante, ¿no? Imaginemos como la más famosa, ¿no? Lo que siempre se dice en la invención de la patente de la bombilla eléctrica, ¿no? O sea, hoy no imaginamos un mundo pues sin luz, ¿no? Digamos así, o sin luz artificial, esta luz, pues, y fue una invención que en su momento, pues, revolucionó tantísimo pues la tecnología que hoy en día tenemos. Bueno, eso es, pues, hasta dónde llega la importancia de ellas, ¿no? Y generalmente, pues, esas patentes, como ya comentaron hace un momento, pues, son hasta de, pues, se pueden proteger hasta por 20 años, digamos, ese es el periodo que, digamos, lo más extenso que se puede proteger y después ya vienen las renovaciones, como comentaba Eduardo, pero estas son las principales y son las que, digamos, pues, digamos, todo mundo les escucha hablar, ¿no? Pero, sin embargo, existen otras un poquito, digamos, más manejables, por así decirlo, no es una. Digamos, son los hermanos menores precisamente de este tipo de invenciones, que son los modelos de utilidad. Sí, los modelos de utilidad, Se centran en nuevas formas o configuraciones que pues, se puedan dar a los objetos pues, ya conocidos, ofreciendo pues, una mejora en su uso o su fabricación como tal. Sí, eso es muy importante esta también, no solamente la invención, sino pues yo le doy una innovación, ¿no?, a un producto y de ahí puedo también proteger digamos, esa innovación que le doy. Por ejemplo, como es por ejemplo, en el caso pues de las plumas, ¿no? El sonidito este más común que nosotros hemos tenido una pluma y la podemos pues esconder o retraer. Esa invención es la más simple que se puede llegar, digamos, desde el punto de vista. No inventamos la pluma, pero inventamos un mecanismo que resuelve una problemática y que pues se vuelve más fácil para nosotros pues el usarlo el manejarlo el día a día, ¿no? Entonces son modelos de utilidad que también se pueden proteger y que también tienen pues un periodo de validez. En este caso son pues de menor tiempo, sí, son hasta 10 años para proteger este tipo de invenciones y, por ejemplo, son las de las más, digamos, las más algunas de las más comunes que podríamos pensar, ¿no? Que siempre dice alguien, ah, pues voy a hacer esta modificación y ya, ¿no? Ya hice algo novedoso, puede ser. Y después también vienen otras que se le conoce como patentes de diseño. Precisamente estas patentes de diseño, no se trata de cómo funciona algo en tal, así como lo comentamos en algunas de las otras patentes, sino de cómo luce, ¿sí? Cómo luce. En este caso, protegen la apariencia, ¿no? La apariencia estética de un producto, desde la forma, desde cómo se forma, por ejemplo, la forma de un smartphone o cómo está diseñada una zapatilla, pues ese es pues digamos, lo que protege una patente de diseño. Pues son cruciales, pues estas también son muy importantes en el sector industrial, pues es un componente clave del valor que se le da al producto, ¿no? Como es la moda o en la tecnología, esto tiene mucho que ver, ¿no? Después andamos viendo, por ejemplo, los smartphones que tienen esta característica, pues este diseño específico y nadie más otro tiene, ¿no? O el tal teléfono tiene otra forma, otro diseño y pues es lo que los distingue, ¿no? Y a veces es lo que uno anda buscando también, ¿no? Ah, me gusta mucho el iPhone o me gusta mucho el Samsung, no sé, ¿no? Que son esas formas, entonces esas formas, esos diseños son los que se protegen. Y a veces tienen tienen una duración pues mucho más corta, de 5 a 15 años, dependiendo de la jurisdicción de donde se lleve a cabo. Entonces, estas formas de proteger, pues digamos, cubren bastantes aspectos de lo que pues acabamos de comentar y que pues se siguen haciendo, ¿no? Y se siguen ahí produciendo. Es muy interesante pues cómo cada una de ellas se puede licenciar o, como comentaba Eduardo, pues para poderla explotar, por así decirlo. Entonces aquí entra mucho el juego de los emprendedores, ¿no? Como tal, que son los que pues podrían en su momento acercarse a explotar una patente como de este estilo y poderla sacar al mercado como tal, ¿no? Entonces, estas son las formas en las que pues está las que se tienen y de ahí en más pues se tendrían que adecuar a cada una de ellas dependiendo de la invención que se tenga. Pero hay invenciones tan importantes como, por ejemplo, uno puede pensar que no son invenciones. Por ejemplo, el clip que me hace una genialidad, que hoy lo utilizamos todo el día y fue una patente en su momento que pues estaba ahí y es muy simple, ¿no? Es a quien imaginaría que algo tan sencillo nos haga la vida pues más fácil, ¿no? Completamente.
Pero no era obvia, que es una de las características. También se le había logrado enroscar un alambre así.
Sí, completamente. ¿Cómo hacerlo, no? O la cremallera, ¿no? Los cierres estos también son, o el velcro, que son menciones bastante sencillas, pero
O
que
los
no.
post-it, los post-it.
Exactamente, también es.
Papeles con resistol y pues, no era obvio. Y es una. Entonces, aquí, Juan José, antes de que continúes. A ver, entonces, coloquialmente nosotros siempre decimos, ah, yo quiero patentar algo, nada más para que quede reforzada la idea. No todo es patentable. Si nos resume rápidamente, ¿qué es una patente? Porque nosotros decimos, quiero patentar y entonces puede ser una modificación, que no es una patente, o una cosa de características, no es una patente. Entonces, a ver, si nos resumes así súper breve para nuestra audiencia, porque luego andamos diciendo todo lo queremos patentar, pero no es cierto. ¿Cuándo son cada una de las tres características? Así súper rápido para cerrar tu intervención.
Sí, pues en este caso, por ejemplo, la patente de invención, pues sería como para productos o procesos que resuelven un problema, pues muy específico, ¿no? De manera novedosa. El modelo de utilidad, pues es la, digamos, es la, pues digamos la configuración, ¿no? La configuración de cómo se está, digamos, esa configuración de los objetos, pues
Pero de algo que ya existe,
de
como
algo
una
que ya, exacto.
modificación, algo que ya existe, ¿no? Entonces, como
Exacto.
diferencia. La patente, para que nos quede claro, es algo completamente nuevo.
Sí.
Y esto que tú nos acabas de decir es algo que ya existe, pero le hice una modificación, lo que decías, el ejemplo de la pluma. No estoy inventando la pluma, pero una nueva forma de el resortito, lo que sea, eso es el modelo de utilidad.
Exactamente. Y la patente
Y la
diseño.
tercera.
Y la tercera, la patente diseño, que es, protege la forma en la que, o la configuración en la que está el producto, ¿no? O la apariencia que tiene. Esa es la que protege de
Como, y
manera
esto es
más.
mucho como cosas, decías, como de moda y estas cosas, ¿verdad? Puede ser el cambio.
Tecnología.
Exacto. Los teléfonos no los estoy inventando, pero que esté ovalado aquí o redondo, eso es a lo que te refieres, ¿verdad?
Exactamente.
La moda podría ser, Juan José. O sea,
Sí.
un pantalón o un vestido con tal corte, unos tenis con tal forma.
Exactamente, sí. También la moda entraría dentro de digamos, donde se opta mucho por este tipo de protección, ¿no? Que es en ese caso, sí, la forma del zapato, la zapatilla, el que tenga más tacón, menos tacón, eso es lo que se protege.
En esa última.
Sí, en esta última.
Ok. O sea que, por ejemplo, es una tontería, a ver, pero corrígenos. Por ejemplo, si yo hiciera una nueva horma, o sea, el molde, ¿eso lo puedo patentar?
Sí.
Bueno, ¿qué es, modelo de utilidad o qué es?
Sí, es una forma de protección, en este caso, pues la patente de diseño.
Pero ¿por qué hice la una horma diferente para otro estilo de zapato que va a
Exacto.
generarse de ahí? Eso también.
Sí, otra
Vale.
forma diferente.
O sea, no
Entonces.
estoy inventando la horma porque eso ya existe, pero digamos, el modelo le hice un picor, qué sé yo.
Exactamente.
Y porque, o sea, mi pregunta es, yo creo que mucha de nuestra audiencia la puede hacer, es, pues es que a todos le decimos, guapa, tienes una patente. No es cierto, no es que todos tengamos patentes ni todo es patentable.
Exacto.
Tienen diferentes nombres en función de la, si es novedad, lo modifico, las características, ¿no? En genérico.
Sí.
Para que no andemos usando mal el término de
De
patente, ¿verdad?
patente, sí. Pero justamente sale en colación precisamente esto, ¿no? ¿Cómo se sabe si es realmente una idea novedosa, ¿no? En este caso, o una, pues, lo suficientemente nueva que pueda ser diferente entre sí para poderse patentar, no sé.
Bueno, esa es parte como ya
Exacto.
de la intuición que uno debe tener, que no sea obvia y que verdaderamente sea una novedad, ¿no? Esa es parte de la intuición. Que no es tan trivial y que, como tú dices, parte de toda la gente que se dedica a estas cuestiones de emprendimiento y que efectivamente sean cosas novedosas, ¿no?
Sí.
César, cuando tú nos platicabas los pasos, yo creo que hay algo que nos gustaría que nos clarificaras, es, tú dijiste, pues hay que escribir como un documento, ¿no? Pero ese documento, ¿cómo es como científico? ¿Cómo es? ¿Cómo para que nuestra audiencia sepa? Pues, digo, muchos de nuestra audiencia puede ser gente que está acostumbrada a leer artículos o no sé, ¿cómo? O sea, ¿es como un artículo? ¿O
No,
cómo es?
es muy buena pregunta, Gabriel. No, tiene características muy, muy, muy diferentes a las de un artículo científico. Digamos, cuando nosotros preparamos esta solicitud, tenemos que tener en evidencia que tiene que ser en un lenguaje muy coloquial de alguna manera para que pues, sea muy entendible, que no pueda rayar en esta parte de, ah, no entendí que se trataba de un conducto, un tubo. O sea, tenemos que detallar exactamente un tubo, una canaleta, tiene que ser un plástico de estas dimensiones, no podemos hablar de una lámina plastificada o sea, no podemos ser tan rimbombantes en este sentido.
O sea,
Entonces,
yo creo que entonces sería, no es un documento técnico.
no, realmente no sería un documento técnico, tiene sus características de alguna manera que sí podemos presentar ciertos detalles, podemos decirlo de una manera técnica, pero no todo el documento, o sea, todo el documento en general tiene que ser muy, muy claro para saber qué estamos protegiendo. O sea, que el primero, cuando hagan este examen sustantivo, el que lo esté leyendo allá en el INPI, diga, ah, exactamente esto es lo que se está protegiendo, es un tubo, no estamos hablando de una, no sé, un conducto con, o sea, no caer en lo que no se pueda explicar de una manera evidente, pues.
Y cuando tú escribes, por ejemplo, dices este tubo, este bote, pensando en cuestiones de ingeniería en lo general, lo que se patenta es, por ejemplo, un bote para calentar. Te voy a decir un ejemplo muy tonto, ¿no? ¿Tienes que decir un bote para calentar o un bote para calentar? ¿Estoy patentando un bote para calentar a 120 grados o es genérico? ¿O cómo es? Si nos
No,
platica.
tienes que escribir con las características necesarias, justamente como lo mencionas, ¿no? Tiene que ser un bote para calentar con la característica 120 grados. O sea, exactamente tienes que definir todo lo que, como se los dije hace ratito, hasta dónde va a ser el alcance de esta protección.
Entonces,
Porque
por
muy bien.
ejemplo, perdón que te interrumpa, si digo, ya patenté el bote de 120, mañana podría patentar el bote de 130 grados, o eso no es, o no.
No sería válido. Justamente hablamos de lo que hace ratito nos mencionó con los diferentes esquemas de patente o diferentes nombres que Juan José nos dijo. No, tiene que ser totalmente nuevo para que hablemos del término de
Y
patente
si
y mención.
yo está patentado el bote a 120 y luego yo hago algo para que esté a 130, ¿eso qué es? ¿Ya no se protege o qué, o en qué caería?
Caería en lo que nos mencionó Juan José, ¿no? Que ya es el modelo de utilidad y hay una configuración diferente para que la persona pueda decir. Bueno, yo también con estas características a lo mejor le puedo dar este uso, no el uso que le daba la otra persona. Lo otro ya existe, pero vamos a hacer el modelo de utilidad para que.
No, digo, y hago esta pregunta porque mucha gente como que podría ser obvio para mí. No, pues ya está el bote de 120, 130, no es ningún chiste, pero sí tiene su invención, digamos.
Sí, claro, porque ese es justamente lo que mencionaste tú en un principio, ¿no? O sea, esto tiene que tener una aplicabilidad industrial, ¿no? A lo mejor el bote de 130 lo tiene para la industria del pegamento, pero a lo mejor el bote de 130 lo tiene para la industria farmacológica de
O
farmacia,
alguna,
pues.
y hacerlo así de 120 a 130 tampoco era obvio, que era una de las cosas que
Exactamente.
platicaba, había que hacerle algo para que soporte 130. Sí, porque estas cosas a veces a la gente que está como en estas situaciones dice, no, pues yo no puedo patentar, digamos, quizás hasta nosotros mismos algunos caemos en este error porque pues eso ya existe, pero una modificación no obvia que genera algo novedoso, sí es, no es una patente per se, pero entra dentro de estas cosas que yo puedo proteger.
Claro, exactamente.
Ok, y entonces eso también ya nos clarifica mucho esa cuestión, como que cualquier modificación obvia, novedosa, sí puede ser protegida bajo el nombre adecuado en función de lo que esté haciendo, ¿no? Porque a veces pensamos ya está, ya existe, entonces no. Lalo, ¿y qué nos platicas de, y el tiempo de duración de yo meto la patente y mañana ya me la dan?
No. Ojalá que así fuera, ¿eh? A lo mejor estaríamos llenos de productos nuevos, de ideas nuevas y de invenciones nuevas. A lo mejor podría sonar decepcionante, pero bueno, les platico así súper rápido un poco también con la experiencia aquí con César y demás. Digamos que, o sea, tú le escribes, y justo como comenta César, el escribir un documento para presentarlo, o sea, ya presenta un reto. Digo, salvo que tú tengas la formación y seas el experto y te dediques a escribir patentes toda tu vida y ya te las sepas de arriba abajo, pues bueno, seguramente tendrás alguna ventaja en ese sentido, pero si eres así apenas un venadito en el mundo de las patentes, pues te vas a tardar un ratito. Entonces, tú ya la escribes y digamos que antes de ir a presentarla ante el INPI, o sea, por supuesto puedes llevarla así como tal, ¿no? Pero se te recomienda que la revises, a lo mejor que te asesores con algún experto y que te digas, es que sabes que aquí no es balde, aquí es bote, sabes que aquí no es tubo, aquí es tal, o sea, detalles así de terminologías que luego a veces uno parecen obvias. Pero bueno, y ese periodo, digamos, de revisión que a lo mejor podría ser no oficial, pues te podrías tardar un ratito. No sé, tal vez un par de meses en lo que ahí viene, en lo que, oye, César, mira, ¿qué opinas? Aquí le pongo bote, cubeta, balde, o tú cómo ves, o sea, ese tipo de detalles que son importantes. Luego, ya cuando tú lo mandas al INPI, digamos que los tiempos en los que tú lo registras, Pues lo registras rápido, o sea, llevas el documento y te lo reciben, por supuesto, y como en todos lados te sellan de recibido y ya está. Pero digamos que eso, pues es como, ah, pues sí, tráemelo, yo lo checo y pues ya está, te sello de recibido. Pero ya para que te den una respuesta, para que en este caso en México el INPI te dé una revisión certera y adecuada, pues pueden pasar pues años en realidad. Años, y entonces vamos a suponer un par de años tal vez, 2 años, tres, o incluso más. Entonces, ya cuando pasa eso, pues obviamente te entregan las revisiones y justo regresamos a lo que platicábamos de la revisión preliminar. Es que tú aquí me dices que un canal, y a lo mejor no es un canal, a lo mejor es un conducto, o sabes que aquí tienes que especificar bien, estas reivindicaciones no están bien escritas porque no coinciden con el diagrama que me presentas, o sea, ese tipo de detallitos. Y
O no
digamos,
quedaría claro lo que quiero patentar, tal vez, ¿verdad?
claro, sí. O sabes que, bueno, eso. Entonces, digamos que tú ya te das a la tarea de hacer esas correcciones. Digamos que eres súper rápido, no tienes nada que hacer más que volver a organizar tu patente. Pues te tardarías, que te gusta, 2 semanas, 3 semanas, tal vez, ponle 1 mes. Y hay que volverlo a regresar y otra vez ellos los vuelven a revisar. O sea, otra vez ya, pues yo lo llevo y me firman de recibido y tal, pero otra vez hay que revisarlo. Entonces tardan otro ratito, a lo mejor un poquito ya menos. A lo mejor meses, tal vez. Pero si en realidad el periodo sí es largo. O sea, sí, no, o sea, no, no, no es como que ni 1 año, probablemente, no son 2 años, probablemente es más. Digo, no, no, no sé si el INPI maneje unos estándares, pero o sea, no, no son meses, o sea, pueden ser, son años totalmente. No sé si sea como decepcionante, pero también está chido porque hacen una revisión adecuada y eso es
O sea, lo que iba,
garantía.
esa tardanza se debe atribuir a la revisión tan exhaustiva de que efectivamente en ningún lugar del mundo exista lo que quiero patentar.
Sí, o sea, yo creo que eso sí. Es justamente por eso, ¿no? Porque digo, somos tantas gentes y seguramente a mí se me ocurrió un bote rojo con blanco y a lo mejor a César también. Entonces, el hecho de, pues, el que llegue primero y ya te fregaste, César, a mí se me ocurrió primero y yo le escribí primero. O sea, tanta gente que hay, digo, no, no, no es que México se destaque precisamente por ser un país no, no inventivo, o sea, se nos ocurre cada tontería, pero a lo mejor no nos destacamos tanto por irla a registrar. Entonces, pero sí, yo me imagino que sí es un periodo de revisión muy exhaustivo para otorgar esa garantía, ¿no? Entonces, por eso, supongo que por eso es tan tardado el proceso.
Y
Y otra
perdón,
pregunta.
sí, adelante, César.
yo creo que también justo con lo que dice Lalo, que realmente pues sí tiene que ver que si no hay antecedentes, ver toda la parte pues de originalidad y toda esta parte. Hay que saber que hay especialistas en cada área, ¿no? Hay un especialista en química, hay un especialista en, no sé, en el área civil, no sé, en diferentes.
Alimentos, qué
Ajá,
sé yo.
exactamente, en diferentes áreas, ¿no? Entonces se les otorgan o como que yo siento que hay un filtro entre ellos, ¿no? Y no hay tampoco tantísimos especialistas. Yo sé que también México no es como que tantas invenciones así como tal, pero yo creo que también hay una fila. De alguna manera de estas invenciones para cada especialista y como que las van dejando así, no digo que las vayan dejando en el tintero, ¿verdad? Pero que se van acumulando y tienen que hacer de alguna manera estas revisiones ellos. Yo creo que también eso afecta en los tiempos de alguna manera de otorgamiento de las patentes o de rechazo de las patentes.
Que también es lento, ¿verdad?
Sí.
Digo, una de las muchas. Y yo creo que la pregunta del millón, Juan José, es, bueno, ¿y hacer esto cuesta? ¿Es gratis? ¿Yo llego y ya? ¿O cómo? ¿Qué nos platicas de eso? ¿Cuesta o cómo?
No, pues sí, tiene un costo, sobre todo pues
¿Costo es costo poquito, costo muchito?
pues en realidad en ese aspecto no tengo así el dato exactamente de cuánto cuesta, pero por ejemplo hay de lo que yo he sabido es que por ejemplo aquí en México se promueve mucho, ¿no? El que lo se patente, ¿no? Que tengamos más patentes porque, bueno, ese de alguna manera es un indicativo de pues de las invenciones o de todo lo que se genera aquí en el país. Y por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, en Guanajuato, pues hay el digamos, el organismo IDEA Guanajuato, por ejemplo, es uno de los que ha dado mucho énfasis en esta parte de proteger algunos de las invenciones que se tengan aquí en el estado, ¿no? Por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, yo sé que lanzan, por ejemplo, convocatorias para que, pues digamos, quien tenga una invención, pues pueda, ellos les financian de alguna manera, ¿no?, el costo, que es tanto, los asesoran tanto como para estas cuestiones que comentábamos, de si cómo debe de meterse, cómo debe de estar redactada, cómo debe de hacer el estado del arte, todo, bueno, todos los pasos que comentamos para hacérselo realidad, digámoslo así. Y de ahí en más, pues ya está esta parte. Entonces, no sé si alguno de ustedes ahí tenga algún dato, o tú, César, que ya realmente hiciste ya algo
O
relacionado con
sea,
esto.
¿son caras o a ver adelante
Aquí
qué dice?
googleando súper, súper rápido, estamos googleando en vivo. Lo primero que me aparece es que en pesos mexicanos son 5,278, o sea, 5,300 pesos, que más o menos traspasado a dólares son como $310, ¿no? Digo, por si.
O sea, digamos que barato no es para empezar
No,
el
no, no, no.
procedimiento.
Barato no es, entonces ya ese es
Ya
el primer
tenemos una
reto a
restricción de
superar.
entrada, ¿no? Sí, César.
Les iba a decir que eso es solamente para presentar la solicitud, o sea, es el primer paso. O sea, que sí
O sea que
ronda
me
ese
van a
monto.
cobrar si me la aprueban.
Tengo entendido que sí, justamente ahí entran todos estos entes que de alguna manera están por detrás, que nos habló JJ, que muchas veces hacen ese financiamiento para eso. Ese costo sí ya no lo sé, porque si lo googleamos no lo vamos a encontrar. Entonces, creo yo que es bastante ese costo. ¿Por qué?
O sea
Porque después se va a poder explotar.
que digamos que querer ser yo inventivo y patentar me implica que tengo que tener mi dinerito, ¿vea? Para empezar.
Sí. No, no sé si
Sí.
eso pasa exactamente en todos los países, o sea, más económico aquí en México, no sé. Pero, por ejemplo, a mí me queda duda, por
¿Verdad?
ejemplo, investigando un poquito acerca de esto, por ejemplo, pues esos grandes inventores, ¿no? Como Tomás Alva Edison, que tiene como más de 1,000 patentes, así, imagínate para.
Bueno, a lo mejor no. Estás hablando del siglo XIX, Juan José. O sea, no sabemos bien a bien si esto estaba.
Pues sí, no sé si ya se ha revolucionado y ahora tenga un costo mayor por todas estas cuestiones que
Pero
comentamos.
tal vez tendría sentido por lo que dijeron, pues si eso te lo van a patentar y te bajan hipotéticamente miles de utilidades, pues tendría razón que te cueste proteger lo que te va a dar un montonal de dinero. O sea, tiene como lógica, ¿no? Pero
Sí.
eso habla también de que yo hago una invención y si no tengo dinero, pues puedo caer en riesgo de que no la pueda yo patentar y digamos, este es como tema de otro programa, ¿no? Entonces, tengo que tener alguien que me invierta en mi invención y de, bueno, ya entramos en otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno.
Pero y a propósito nada más de eso, por ejemplo, para no dejar abierto este. Yo trabajo en un lugar y desarrollo un producto nuevo. Yo soy el dueño del lugar donde trabajo. ¿Qué saben ustedes de esta cuestión legal? ¿O los dos o cómo? ¿Quién quiere contestar?
Pues yo, por ejemplo, tengo
Creo
la. Bueno,
que. Sí,
dime.
no, adelante, adelante, Juan José.
Pues yo tengo la experiencia de que depende de si estás, donde estás trabajando, el contrato que hayas firmado. Porque de ahí en más, pues todo lo que hagas, por ejemplo, en el lugar donde trabajas, pues se supone que es para ellos, ¿no? Para el lugar donde se trabaja. Y digamos, en una manera, algunos de los procedimientos que comenta César, en algunos de ellos va la cesión de derechos, por ejemplo, de tu invención. Tú sí te reconoce como inventor, pero digamos, la parte de comercialización ya la lleva propiamente la institución donde estás, por ejemplo.
O sea, la invención la debo hacer en mi casa.
Si quisieras, yo creo que, por ejemplo, en ese caso de tú ser libre, pues sí tendrías que tú tener todos los derechos completamente de ella.
¿Tú qué ibas a decir, Lalo?
Ah, justamente como lo último que platicaba Juan José, o sea, al momento de que haces el registro de tu invención, justamente hay un apartado donde se hace esa distribución de porcentajes de la invención y se registran los nombres de todas las personas que participaron ahí y en qué porcentaje están, en qué porcentaje participaron. O sea, ya podría ser una persona, Juan Pérez, bueno, Juan José Quirós, o podría ser una institución, o sea, no sé, la Universidad X, la Universidad Y, ya tendría derecho a cierta cantidad de porcentaje de esa invención.
Entonces, digamos que si yo trabajo en un lugar, soy el inventor, pero yo no voy a tener las ganancias o algo si me conceden un porcentaje, es lo que debemos
Sí.
entender.
Sí. Bueno, y otro, por ejemplo, otra pregunta a mí que me surge también con esto es, por ejemplo, ¿en cuánto vender tu invención, no? O sea, ¿cómo le pones un precio? Porque pues hemos escuchado tantos casos así a veces de que alguien inventó algo y esa invención la compró alguien así súper barato y ahorita ya vale, no sé, millones de pesos, ¿no? Porque le digamos la no tuvieron esa visión como de me emprende de comercializarla a un nivel tan alto y pues se pierde, ¿no? No sé.
Es que hay que tener visión de tiburón, Juan José.
Sí.
Y aparte de la visión, tienes que tener, digamos, el capital suficiente como para poder escalarlo a que sea comercial y tampoco es fácil, ¿no? Yo creo que eso es parte primordial. Muchas veces podemos decir, no, pues lo malbaraté, pero la otra persona o la otra institución invirtió millones de dólares y ya vemos que ahora sí está ganando millones de dólares. Pues también nosotros no íbamos a tener esa capacidad de gastar los millones de dólares para comercializar el producto y llevarlo a esas escalas, ¿no?
Como el tipo la Coca-Cola, ¿no? O sea que lo vendieron barato y ahorita vale mucho. Digo, a lo mejor un ejemplo más de barrio, más así, más el equipo de, bueno, a ver si no se me ofenden los americanistas, pero igual se pasó, no tiene nada que ver con eso, pero al final de cuentas es una visión de un producto, que es el equipo de fútbol América, compraron súper barato y ahora vale muchísimo, pero justo por lo que ustedes comentan, o sea, porque hay gente que estuvo dispuesta a invertir, a hacerlo crecer y demás.
Sí, esa
A
pues
mí
oye, y
perdón, me surge una pregunta. ¿Cuándo esta idea es suficientemente nueva? O sea, de alguna manera tenemos que tener cierta originalidad, ¿no? Para patentar, pero ¿cuándo podría ser suficientemente nueva? ¿Tú qué opinarías, Gabriel?
pues yo creo que depende del estado del arte del área que estés desarrollando tu producto, ¿no? Que sea algo suficientemente novedoso y digo, si te refieres a que qué tan nuevo es comparado como con lo anterior o algo que o descubriste el hilo negro, ¿no? Pero
Sí.
era algo como lo que yo te decía hace rato, o sea, pues si tú tienes el bote 120 y ya existe y yo hago el de 130, pues en apariencia a mí diría, eso ni es novedoso.
Sí, claro. Es que
Pero si le
es que
hiciste una modificación sustancial y le pusiste una canaleta adicional, pues desde el punto de vista conceptual, eso es una innovación.
entonces
No
tendría que
obviamente
ver directamente con la
con
aplicabilidad
la
que le demos.
aplicabilidad, exactamente.
Okay.
Sí, justamente me pasó algo bueno semejante a eso que comentas. Tú entras pensando que es una invención, vas al estado del arte y empiezas a buscar precisamente toda la información que hay y empiezan a salir, ¿no? Empieza a salir todo y dices, bueno, en realidad ya no fue una invención. Entonces ya vamos al segundo, ¿no? Vamos al segundo, al modelo de utilidad porque ya sé que tal vez yo
Y
no
al
van a
final
usar.
del día yo creo que es lo que más nos acercamos a hacer nosotros como ingenieros, ¿no? Modelos de utilidad, ¿no? Ya existe algo y le hacemos modificaciones o adecuaciones, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, es muy importante, justamente es el estado del arte, porque ahí.
Pero ahí sí, en más allá del estado del arte, pues sí, añadirle un tubo a los tres tubos o la gota más a las tres gotas. Si no era obvio, pues si es una novedad, si ya existía, pues es un modelo de utilidad y se vale, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero es esa parte como de mito de, pues eso ni es nuevo, pues ¿a poco añadirle otro tubo a los tres tubos ya es una novedad? Bueno, a nadie se le vio ocurrido y si no es obvio, pues sí, y fue tu idea, pues modelo de utilidad bajo esa premisa, ¿no? Y no necesitas descubrir la pastilla para la leucemia, por decir una bobada, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues bueno, ahí también se puede hacer, también el otro lado de la moneda es precisamente cuando acaba esto que comentábamos, después de los 10 años, 20 años o 5 años, ¿no? Lo que comentaba hace un momento que ahora, bueno, aquí, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato está dando mucho, pues, fomento al sector emprendedor, por ejemplo. Entonces, existe esta opción, ahí hay modelo, hay patentes que ya cumplieron su periodo, ya están, digamos, libres de poder usarse, entonces también es un nicho de oportunidad para aquellas personas que pues se emprenden y a lo mejor encuentran una patente que ya tenga derechos libres de poder explotar y de poderla comercializar, también es otra opción.
O sea, todas esas posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, quizás algo que podría ser, si un estudiante encuentra algo, yo soy el director de la tesis y un estudiante encuentra algo novedoso, en su opinión, ¿quién debería ser el inventor o el dueño de lo que sea? César, ¿qué opinas?
Ya me puso en camisa de once varas, pues sí, realmente el inventor es el alumno, ¿no? O sea, realmente, a mi manera de
Digo,
verlo,
voy
sí.
a poner esta parte así como para dejar la polémica, ¿no? Pero viene, acaba siendo como la idea de toda la vida en nuestros círculos de ciencia, ¿no? Pero pues el estudiante tal vez no hubiera intuido eso si el asesor no le hubiera presentado el problema, ¿no? Digo, lo dejo ahí
Pero,
nada más para hacer polémica, ¿no?
no, claro que tiene que ver, ¿no? O sea, me refiero a que va como permeando, o sea, lo que digo, que el estudiante a lo mejor detectó, vio algo nuevo, y claramente, pues también el asesor va a ver si es qué tan novedoso es, ¿no? Pues de alguna manera está contribuyendo. O sea, lo que iba para terminar esta parte, yo creo que ambas partes serían parte de la autoría de la patente como tal, ¿no? Como hace ratito mencionó Lalo, ¿no? No es que sea un único autor, ¿no? Una patente puede tener ciertos porcentajes ahí de autoría. Y yo creo que es lo válido, ¿no? Porque justamente como lo mencionas, Gabriel, si la idea, la semillita la plantó el asesor y con todo lo que está alrededor el estudiante pudo germinarla, pues yo creo que ambas partes serían de alguna manera.
Entonces, digamos ahí la respuesta correcta es entre los dos serían los dueños de la invención, por decir. Que
Sí,
no,
sí,
digo,
sí.
yo esto lo dejamos más porque seguramente ha habido casos en la ciencia que no tengo un caso específico para que nadie se ofenda de pues que el asesor se haya quedado con la idea bajo la premisa de pues si yo no te digo, tú ni sabías, ¿no? O también el
Aparentemente.
estudiante en el otro extremo, ah, pues si yo no le hago la chamba, ni hubiera tenido eso, ¿no? Digo que son como las dos posturas extremas, ¿no?
Ya son cuestiones de más de ética ahí, ¿no? De alguna manera. Yo
Pero
creo.
digamos en la versión como legal es pues lo entre los dos, ¿no? No sé, Juan José.
Sí. Pues yo pensaría que podría aplicarse eso mismo de qué tan sustancial fue, ¿no? La aportación para poderse considerar
Ay.
como inventor, ¿no? O sea, obviamente, pues, ¿no? No, a lo
Sí,
mejor
claro.
si nos vamos a cosas muy tan subjetivas, pues puede ser que sí, no hay una salida, pero pues sabe, puede ser otra razón, ¿no? Otra forma de poder evaluar la, o sea, quién puede ser un autor, pues, o quién no, tal vez.
Digo, lo puse como ejemplo nomás para polemizar, ¿no? Finalmente, chicos, para ir cerrando nuestro programa de hoy, ¿algún problema que ustedes vean o que algo que debiéramos de tener en mente como un problema para a la hora de pensar en patentar o modelo de utilidad, etcétera, que le dejaran a la audiencia como, ojo, red flags por si las moscas, Lalo, por ejemplo, tal vez, alguna idea?
Pues, o sea, algo importante es diferenciar bien justamente el tipo de patentes. O sea, porque a veces uno se emociona y sí, yo lo voy a patentar, yo lo voy a patentar y casi siempre caemos en modelos de utilidad. O sea, eso es importante porque luego uno se va, dicen como gordo en tobogán y pues, te emocionas, pero en realidad nada más es una idea de algo añadido. Es importante y otra cosa es que sí, es de tener cuidado cómo redactar los documentos, eso es súper, súper importante. Digo, al menos nosotros, pues medio estábamos, digo, tampoco es que escribamos tanto, pues, pero tienes más orientación hacia a la escritura de un artículo científico y pues la verdad es que no se parecen mucho. O sea, sí te sirve, pero no se parecen. Entonces, eso es para considerarlo.
Sí, bueno,
Ok.
en mi caso, por
Ahora
ejemplo,
sí,
yo,
Juan José.
en mi caso, por ejemplo, ya algo considerar, por ejemplo, ya he escuchado mucho de personas que ya pues tienen varias patentes y que inclusive pues patentan procesos o productos como tal, que mencionan que precisamente cuando haces una patente que pues no se pone realmente lo que va, pues no sé, por ejemplo, en este caso, composiciones o cifras exactas, ¿no? Como tal, que son algunos de los trucos que por ahí se meten en las patentes para no dar como todo el conocimiento exactamente de lo que fue, sino a lo mejor algo previo para, pues, protegerse también todavía un poquito más de pues de que los vayan a piratear o que los vayan a robar esa invención. Entonces, a veces también existen ese tipo de truquitos ahí en el a la hora de redactar patentes o a la hora de poder, que ese es el dicho que se dice, ¿no? Que en realidad la patente no está realmente lo que vas a patentar. Suena
Sí,
ilógico.
exactamente. César, ¿alguna red flag, algún problema que piensas que es algo que nuestra audiencia debe tener? Ojo, no debo hacer esto o algo.
Yo creo que ya lo dije, hemos dicho que cae en la parte de la novedad y la originalidad, o sea, tenemos que tener eso bien claro, que lo que estamos haciendo sí, pues tenga esa aportación. Algo que también mencionó Eduardo, pues es que la documentación tiene que estar bien, bien detallada, ¿no? Yo creo que ese es el punto medular de todo, saber el alcance de lo que estamos protegiendo. Otra parte, así como que los costos, ¿verdad? De alguna manera, pues si lo hacemos de manera independiente, pues ahí se nos va a ir la vida y a lo mejor ni siquiera podemos explotar esa patente, ¿no? Tener eso en cuenta. Y también tener en cuenta que de alguna manera esta protección es territorial, de alguna manera, como les
Ah,
dije, ¿no?
sí.
Está el IMPI en México, están otras agencias en Estados Unidos, en Japón, en los países. Y entonces, donde nosotros vamos a presentar nuestra solicitud y sea de alguna manera otorgada, la protegen ese territorio, ¿no? Hay que tener eso bien en cuenta de alguna manera. Y pues de alguna manera también hay que tener en cuenta que pues también somos responsables después de que ya nos otorgaron nuestra patente o a la persona que le otorgaron la patente de hacerla válida, ¿no? De alguna manera de tener esta, de hacer valer su derecho en caso de que alguien sufra o sufra una infracción de que la estén utilizando sin pagar las regalías o lo que se tenga que pagar.
Ok. En fin, y eso fue muy importante lo que dijiste, ¿no? A ojo, la patente en Amazon Regi por un país, una región y hay internacionales, ¿verdad? También no quedemos pensando que si la patente en México ya me protegió de los chinos, no. No, eso también. No platicamos eso, pero puede quedar como esa idea. No, la patente es nada más por el lugar donde pagaste el derecho del registro, ¿no? Y no te la protege en otros lugares. Hay patentes europeas, patentes mundiales, pero obviamente volvemos al medio, depende de su costo, ¿no? Seguramente todo esto, ¿no? Yo creo que es un tema bien interesante que implica muchas cosas, pero al menos la idea de esta emisión fue pues que nuestra audiencia se quede con los primeros pasos, las ideas fundamentales de qué es una patente, qué no todo es patente, qué hay diferentes tipos de patente, cuándo puede tener una patente y todo el mundo alrededor de hacer un registro de una patente, ¿no? Es un tema muy amplio, hay gente expertísima en estos temas, hay cursos completos y diplomados para poder lograr contestar esas preguntas que intentamos nosotros de hasta dónde es una invención, cuándo sí, cuándo no, cómo hacerle, cómo tener el éxito casi asegurado de que me den el registro, etcétera, pensando mucho ya en cuestiones de negocios, ¿no? De así voy a invertir tanto dinero en este desarrollo, pues quiero patentarlo, entonces quiero garantizar eso. O sea, es un mundo y es casi hay diplomados completos, hay especialidades dedicadas a esta cuestión del desarrollo de propiedad intelectual. Entonces, si alguien está interesado, de hecho, son hay di diplomados, gente que se dedique específicamente a este tipo de consultorías sobre registro de propiedad intelectual y pues si alguna vez se interesan, hay muchos cursos, hay muchas, inclusive diplomados y especialidades dedicados a esta área porque es un mundo muy específico y muy en la frontera con lo legal, muy en la frontera con no estar violando derechos de autoría de otras personas, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones legales fuera ya de nuestro alcance, pero digamos, quisimos dejarle esta idea, ¿no? Finalmente, pues más allá de usualmente somos nosotros científicos y yo creo que podemos cerrar con esta parte, una frase de alguien que pues fue un inventor muy importante, Nikola Tesla, que bueno, ahí dicen que Alva Edison le robó muchas ideas, ¿verdad? Pero él en sí mismo tiene una historia muy interesante y él cuando hablaba de estas cuestiones de la invención, decía que él pensaba que no había emoción más intensa para alguien como él, que era un inventor, que ver que una de sus creaciones no solamente funcionaba, sino que resolvió un problema para una persona o para la humanidad, y que su emoción era tan grande que inclusive eso valía la pena no comer y no dormir. Tesla era muy intenso, evidentemente, pues si alguien ha leído su biografía, pero yo creo que en el fondo es mucho de todo esto, ¿no? Una invención al final del día sí nos va a dejar ganar dinero, pero yo creo que lo más padre como aportación a la humanidad es pues, resolverle un problema a la humanidad, resolver que sea un satisfactor, que encuentre un nicho de mercado y resuelva un problema, ¿no? Y yo creo que más allá de que seamos, nos haga millonarios o todo, o algo similar, pues lo importante es que cualquier invención acabe resolviendo un problema para la humanidad y pues hacernos un mundo mejor. Y yo creo que Tesla lo sabía, era súper intenso y yo creo que pudo haber dicho, no importa que no coma ni no duerma, si resuelvo un problema para la humanidad, el que tenía esa visión como tan padre de un mundo mejor, ¿no? No, el dinero creo que casi nunca le importó, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que podríamos seguirlo como inventor sin ser tan extremos ni tan intensos ni emocionales como era. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por esto. Ojalá haya muchas preguntas, ojalá haya mucha gente interesada y yo creo que más que nada podamos lograr incentivar a muchos jóvenes, a muchos estudiantes, a que aquello que hagan, más allá de la investigación básica y de la ciencia en desarrollo, intenten generar productos o intenten que su desarrollo acabe siendo base de un producto que sirva para algo bueno para la humanidad. Y yo creo que eso es el premio más grande para un inventor, más allá de todo el dinero que podamos hacer de una invención o de un producto que desarrollemos. Pues como siempre, para terminar nuestro programa, vamos a resumir en este caso nada más nuestras cuatro palabras. Ahí no tenemos a nuestro quinto integrante, pero adelante, Juan José.
Para mí el día de hoy sería modelo de utilidad.
Lalo.
Protección legal.
César.
Yo me quedaría con utilidad.
Y yo pensaría que innovación. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Esperamos sus preguntas, comentarios y pues nos vemos muy pronto en una siguiente emisión. Gracias por seguirnos. Síganos en nuestras plataformas, Apple Music, YouTube, Spotify y por donde nos encuentren. Déjanos sus comentarios y hasta pronto. Gracias. Bye.
Hasta luego.